amigo oyente, leemos en el versículo 44 de este capítulo 7 y nos dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Sí, ellos tenían ese tabernáculo, y el tabernáculo, cuando Dios les dio las especificaciones, les dijo que fueran precisos. Es decir, háganlo como les dije. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un modelo del cielo mismo. Dios les dio a ellos ese tabernáculo y era un lugar al cual ellos podían venir para encontrarse con Dios, un lugar en el cual el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo y allí estaba la gloria de la Shekinah, la presencia de Dios. Ellos tenían este tabernáculo del testimonio en el desierto. Ahora, en el tabernáculo ellos tenían, además del lugar santísimo, en ese lugar, tenían aquella pequeña arca del pacto en la cual estaban las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios había tallado los 10 mandamientos. Estaba ese testimonio de Dios. Dice el verso 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, es decir, la tierra de Canaán, que estaba ocupada por los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Fue David quien más o menos completó la ocupación de la tierra. Continúa diciendo, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando de David y su deseo de construir un templo para Dios. Pero agrega Esteban, más Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Sí, es la pregunta que hace aquí el profeta por boca de Esteban en esta ocasión. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Podríamos decir que es casi patéticamente humorístico que una persona pueda pensar que él está haciendo una gran cosa cuando ofrenda para Dios. Dios dijo, oigan, todo es mío. ¿Me construirás casa donde yo habite? Escucha, los cielos de los cielos. Si recuerda cuando Salomón construyó el templo, lo dedicó y en esa dedicación dijo, Señor, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que hemos construido. Es decir, no la hemos construido para tratar de confinarte a un lugar. Reconocemos que eres omnipresente, que trasciendes el universo. No podemos escaparnos de ti. Ahora, queremos un lugar en el cual podamos venir a encontrarnos contigo. Ese fue el propósito de aquel lugar, poderse encontrar o congregarse con Dios. Es importante, creo yo, que estemos conscientes de la presencia de Dios donde quiera o por doquiera que vayamos. Yo creo que en ocasiones tenemos una falsa impresión, aún en nuestras oraciones, al comienzo del culto. Oh Señor, es tan bueno estar congregados aquí en tu presencia. Te agradecemos, Señor, de que podamos venir a tu presencia. Espera un momento. En la presencia de Dios estamos todo el día. También cuando se le está gritando a los hijos, se está en la presencia del Señor. ¿O no?, dijo David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, decía en el Salmo 139, versos 7 al 10. Así que ellos tenían que estar conscientes de que Dios es un Dios omnipresente. Él está presente en todas partes. Créame, nosotros necesitamos también esta conciencia. La conciencia clara de la presencia de Dios. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros los cristianos deberíamos tener. Señor, tú estás conmigo. Nunca me dejas. No puedo escapar de tu presencia. Tú vas conmigo. Tú vas delante de mí. Tú vas detrás de mí. Estoy rodeado de tu presencia. Dios dijo, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Bien, Esteban fue bastante tajante con ellos. Quiero decir, él fue muy inteligente, tomando su tiempo para explicar, yendo a través de la historia y de pronto, de repente, no sé, quizá alguien por ahí se estaba comenzando a dormir o algo por el estilo, y fue así que de pronto exclamó, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué quiero decir? Quiero referirme a que él estaba enojado con ellos, porque para decirles así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y agregó, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? En otras palabras, nombren uno. A ver, digan uno que ellos recibieron amablemente. Y mirando la historia, nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, en cuanto a los profetas, dice que algunos fueron apedreados, otros aprisionados, otros fueron aserrados, como según se cree fue Isaías. Por eso, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Les estaba diciendo, ustedes son aún peor que ellos. Sí, los profetas estaban profetizando de la venida de Jesús. Y sus padres los persiguieron y los mataron a esos profetas que les hablaban de Jesús. Pero ustedes son peores porque ustedes mataron a Jesús. Eso es lo que quiero decir. Ustedes son mucho peor que sus padres. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y dice allí, oyendo estas cosas, porque amigo, la verdad duele. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ah, me parece verlo ya, comenzaban a moverse de un lado para el otro, inquietos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús dijo, si usted recuerda, no me volveréis a ver hasta que me veáis sentado a la diestra de mi padre. Pero Esteban lo vio de pie. Alguien dijo que Jesús se para siempre para recibir a los mártires que llegan al cielo. Y allí dijo Esteban, he aquí yo veo abiertos los cielos. Sí, él tuvo esta visión, él miró arriba y vio a Jesús de pie. Como dice la versión moderna, de la Biblia, a la diestra de Dios. Y él comienza a compartir con ellos la visión que tuvo al Hijo del Hombre puesto de pie a la diestra de Dios. Pero ellos no querían escuchar eso. No lo escucharían. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Es decir, comenzaron a gritar y cerraron sus oídos. No queremos saber la verdad, no queremos escuchar la verdad. Y así, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O, podríamos decir, murió, pero la Biblia dice por lo general durmió, porque lo que acontece con los cristianos es totalmente diferente a lo que ocurre con los pecadores, con aquellos que no son cristianos. Así que, para tratar de mostrar las diferencias entre ambos, por lo general la Biblia coloca el término durmió. Lo que pretende mostrar entonces es que los que duermen no están muertos. Hay una transición que tiene lugar. Sí, están aún vivos. Jesús dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26. Así que estaría mal que dijéramos que murieron, porque ellos vivieron y creyeron en Jesús, y la promesa de Jesús es que no morirá nunca, no morirá eternamente. La promesa no es que usted habrá de vivir para siempre en este cuerpo, gracias a Dios. Pablo dijo: seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. Esto corrompido será transformado en incorrupción, esto mortal en inmortalidad. Si algún día, si el Señor aún demora un poco, quizá usted se ponga a leer el periódico allí en la mañana y se encontrará con que el periódico dice: Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, anoche murió. ¡Ah, no lo crea! Eso es el típico reporte, pero está mal. Tendrían que escribir, si quieren hacerlo de forma acertada: Chuck Smith se mudó anoche de una choza usada a una nueva mansión. Un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia trata de indicar lo que sucede a los creyentes y lo pone en un contraste grande con lo que acontece con los no creyentes cuando el espíritu deja el cuerpo. Por eso siempre que se hace referencia a los cristianos dicen: duermen en Cristo. Esto no está enseñando el dormitar del alma, no, no, no. Solo está haciendo una separación entre los cristianos y los que no lo son, cuando llega el momento de irse el espíritu del cuerpo. Bien, Saulo. Se nos presenta ahora otro personaje. Saulo es un joven. Él está allí vigilando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Él estaba consintiendo en la muerte de Esteban, como leemos en el siguiente versículo del capítulo 8. Así que nuevamente nos encontramos con este joven Saulo. Resulta interesante cuando prosigamos en el libro de los Hechos que este joven ha de volverse uno de los principales personajes de la iglesia primitiva. Pero en el capítulo 8 nosotros encontramos: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Parece que Pablo era uno de los cabecillas, es decir, uno de los que encabezaba la persecución contra la iglesia. Leemos en el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En el capítulo 11 se nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Una cosa interesante acerca de esto es que los que fueron perseguidos, bueno, ellos fueron masacrados. Por donde sea que iban ellos, iban predicando a Cristo. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesús. Así que, aunque la persecución era muy dura contra la iglesia, Dios con todo usó esa persecución para que la iglesia se extendiera a través de toda la tierra, en principio sobre toda aquella área. Era y es siempre bueno y confortable estar rodeado de un cuerpo de personas fuertes, allí nos sentimos bien, nos damos fuerzas unos a otros, sentimos la fortaleza que viene de ese fuerte compañerismo. En ocasiones el compañerismo es tan bueno, nuestras relaciones tan cercanas, que pensamos, oh, no quiero dejar nunca este lugar. Bueno, ese precisamente era el caso allí en Jerusalén. Era tan emocionante ver el Espíritu de Dios moviéndose, se hacían milagros, había un verdadero movimiento de Dios y muchas personas estaban ansiosas por ser parte de ese movimiento de Dios. Estaban contentas solo con estar en ese lugar, disfrutando de lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios permitió la persecución para que ellos fueran esparcidos a lo largo de todo el territorio, para que de esa manera se extendiera el Evangelio cuando ellos tuvieron que huir por causa de la persecución que vino en Jerusalén. Es decir, la mano de Dios estaba en la persecución. Fue así que ellos fueron a Antioquía, predicaron al principio solamente a los judíos, pero después algunos vinieron de Chipre, sabemos que Bernabé era de Chipre. Le predicaron a los griegos, es decir, a los gentiles, y muchos creyeron. Ahora, al comenzar la obra de Dios entre los gentiles allí en Antioquía, Bernabé se fue a Tarso, donde Saulo había más o menos ido en una especie de estado secreto en un sentido. Nosotros encontramos la conversión de Saulo en el capítulo 9. Después de su conversión, vino a la iglesia en Jerusalén, pero allí no estaban realmente muy interesados en él. Así como que trataron de despedirlo rápidamente, le dieron la espalda allí en la iglesia de Jerusalén. Fue así que él se volvió a su pueblo, a Tarso. Ahora Bernabé, que era activo en este movimiento de Dios entre los gentiles de Antioquía, fue a Tarso a buscarlo a Saulo. Pero, ¿por qué? Porque él vio en Saulo el trasfondo ideal para tratar con los griegos, es decir, con los gentiles, que habían venido a Cristo y que estaban allí en Antioquía. Fue así que encontrando a Saulo, le trajo a la iglesia de Antioquía, y Pablo, o Saulo, su nombre fue cambiado por el Señor de Saulo, después cambiado y es llamado Pablo, y Pablo y Bernabé volvieron verdaderamente a la iglesia de Antioquía. Pablo se volvió un líder espiritual de esa iglesia gentil allí en la ciudad de Antioquía. Usted verá, Pablo creció en Tarso, se crió en ese lugar. Él adquirió la cultura griega, no obstante, siendo criado en un hogar, en una familia judía, después él vino a Jerusalén, estuvo en la escuela bajo el rabí Gamaliel, bajo ese maestro. Él se volvió muy versado en la cultura hebrea y en las Sagradas Escrituras. Así que usted tiene aquí un hombre muy versado en las Escrituras. Con todo, él sabía muy bien lo que tenía que ver con la cultura griega. Estaba capacitado, idealmente, encajaba en el ministerio que el Señor tenía para él entre los gentiles, lo cual leemos en el libro de los Hechos y lo haremos mientras continuemos nuestro estudio. Ahora, la cosa me interesa. Saulo era uno de los principales perseguidores que hizo la persecución que él trajo, que la gente huyese hasta Antioquía, a ese lugar donde luego el Evangelio es predicado, y luego allí es donde Pablo comienza su ministerio, justamente allí en Antioquía. Dios tiene una forma interesante de resolver las cosas, ¿verdad? A mí me resulta divertido ver a Dios cuando obra de esta manera. Así que él, a través de la persecución de Saulo, promovió que la obra comenzara en Antioquía. Más tarde, hace que este que fue quien persiguió sea un líder clave en esa iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 20, Pablo comparte allí su testimonio a los judíos en Jerusalén. Él había vuelto a Jerusalén, deseaba estar allí para la fiesta. Había juntado de las iglesias gentiles ofrenda para la iglesia en Jerusalén, que estaba atravesando momentos difíciles en el orden financiero. Mientras que él estaba allí, Santiago dijo: ahora, Pablo, sabes que eres controversial. Aún los judíos dentro de la iglesia tenían dificultades con la libertad de Pablo en Cristo y su apertura a compartir con los gentiles. Por eso Santiago le dijo: mira, Pablo, no queremos tener problemas. Quiero decir, la gente tiene recelos en cuanto a ti. Así que sería bueno que les mostraras que eres un buen discípulo judío. Hay aquí un par de jóvenes que quieren observar la fiesta judía y tienen que pasar por los ritos de la purificación, de acuerdo a la ley, y Pablo también lo debía hacer. Entonces le dijo: ¿por qué no cubre sus gastos? Para que cuando la gente diga: ¿qué es lo que está haciendo aquí?, nosotros podamos decir: no, bueno, es un buen muchacho judío, él está cubriendo los gastos de estos otros que quieren observar estas fiestas religiosas y demás. Y así Pablo, su especie de consigna era, como le dijo en la carta a los romanos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En el capítulo 12, verso 18 de su carta, así lo dice. Él dijo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Así decía Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 19 y 20. Por eso, él tuvo esta clase de asunto confrontativo, ¿se da cuenta? Pero bueno, eso no importa. Allí vemos cómo simplemente fluye en Pablo esa vida, ese testimonio, y trató de todas maneras de ganar, de todas formas, a todos.